dignísimo abriendo las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos.
Ocurremos con gloria morir.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Dejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Gracias por la amistad y gracias por estar aquí esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, vamos a hablar esta noche del carnaval en la colonia, aquí, en Buenos Aires, en época de la colonia, ¿no? Y incluso después, hasta fines del siglo XIX. Los carnavales de la colonia fueron heredados de las mascaradas francesas, italianas y españolas de la Edad Media. Durante estas diversiones, las jerarquías se confundían, se hacía burla a jefes y amos, se ridiculizaba la justicia y muchas veces se faltaba a las leyes. Aquellos días de carnaval, el rey continuaba reinando pero no gobernaba, ¿no? Ninguno se atrevía a dictar ley alguna en contra de esos festejos. Y muchas veces el mismo rey participaba. Esto en Francia, había un día en el que... Yo antes sabía qué día era y ahora ya no lo sé. El primero de algo. Y elegían a un tonto como rey y todo eso, ¿no? No sé si tiene tanto que ver con los carnavales tal como los conocemos nosotros. El caso es que de allí parece venir la cosa. Aquí en la colonia, en el año 1771, el gobernador y luego virrey Juan José de Vértiz implantó los bailes de carnaval a la europea, aunque solo lo permitió en locales cerrados. Cerrados en el sentido que tuvieran techo,
sí.
No cerrados en que te estuvieran cerrados. Si está cerrado, ¿cómo vamos a ir a bailar?
No, con la cerradura no.
Como si uno va a tomar el té a una confitería cerrada. No, cerrado quiere decir cubierto. Bien. Este, desde hacía un año, las manifestaciones callejeras estaban prohibidas por los escándalos que se producían en los bailes callejeros. El bando decía, el bando de la prohibición, lo tengo aquí, mire.
¿Cómo lo consigo eso? Dice,
quedan prohibidos los bailes que al toque de tambor acostumbran los negros, todo bajo pena de 200 azotes y un mes de barraca a los que contraviniesen. Quiere decir que si vos armabas un bailongo en la calle y te agarraban, te daban 200 azotes. No te pueden dar 200 azotes. Bueno, existían algunos antecedentes de fiestas callejeras. Estaban permitidas cuando se producían acontecimientos importantes. Por ejemplo, el casamiento de algún príncipe. En 1764, el Cabildo decretó un baile de 3 días con corridas de toros y todo, y para que ninguna persona se excusara de asistir, dispuso que los vecinos que permanecieran en su casa durante el desarrollo de los bailongos debían pagar 50 monedas de multa. Está muy bien eso. Así tendría que hacer el gobierno de la ciudad con la gente que no va al corso.
Sí, señor.
El día del corso todos tienen que ir al corso y pasan unos tipos que te golpean la puerta. Y si vos estás adentro, te cobran 50 mangos.
¿Sabés qué? Van todos a...
Y bueno, no sé. Dice, las calles de Buenos Aires eran características por un barro constante. Y entonces, cuando vos ibas muy bien vestido a un baile, volvías siempre embarrado. Era un barro casi que era el signo más visible del paisaje porteño, el barro. Tenía que no llover por muchas semanas para que se secara por un tiempito.
Claro,
¿no?
Sí.
Bueno, a los pocos años de aquella disposición, en el año 1773, la disposición aquella de Vértiz, de bailar solamente en lugares cerrados, se diluyó. Y bueno, había desfiles callejeros otra vez y desórdenes. Y escribió, el virrey Ceballos le escribió al rey, contándole cómo era la situación. Tengo aquí la carta de Ceballos. Dice, en los carnavales de Buenos Aires hay mucha grosería. La grosería de tirarse agua, inmundicia. Se la tiran unos a otros sin distinción de estados ni de sexos, llegando a tanto el desenfreno que ni aún en su casa está a salvo el más honesto. Y... te entraban a tu casa, te entraban y te tiraban un balde de agua o de inmundicia. Yo prefiero que me tiren un balde de agua
y, sí,
y no de inmundicia. Dice el virreinato, el propio virreinato ha sido víctima de damas que en tono de gracejo llenaron mi coche. El propio virreinato era él, el propio virrey, dice, fue víctima de estas cosas. Unas damas, dice, llenaron mi coche de inmundicias arrojadizas.
Y sí.
Parece.
Ya que buenas tardes. Le tiramos,
¿Tiene inmundicias arrojadizas? Sí. Parece que Ceballos cruzó el camino de los festejos y unas muchachas le arrojaron cientos de huevos que se estrellaron en su carroza.
Qué lindo haber estado ahí.
Parece que al virrey Ceballos le tiraron unos huevos. También el monarca hizo lo propio, ya que lo amonestó por no poder contener semejantes bochinches. Para frenarlos, se construyó en 1783 un lugar llamado La Ranchería, que estaba ubicada en el actual cruce de las calles Perú y Alsina. Era un enorme galpón de madera destinado a cobijar los carnavales. Tampoco funcionó porque el lugar se incendió por un cohete. ¿Por qué? Porque tenía el techo de paja, tenía.
Sí.
¿A quién se le ocurre, señor? Fue tal el escándalo que Fray José de Acosta amenazó con excomulgar a quienes continuaran festejando el carnaval de cualquier manera. Para las autoridades eclesiásticas se trataba de un castigo divino, el del cohete, ¿no? Fray José de Acosta sigue diciendo: en ese lugar de liviandad y de locura se han perdido las almas. Dice: por eso lo fulminaste tú, señor, y en él perecerán los pecadores. Bueno.
La piedad.
Sí. Tras los acontecimientos de mayo de 1810, se tornó común entre la población la costumbre de jugar con agua, otra vez, ¿no? Se utilizaban todo tipo de recipientes. El más raro eran los huevos.
¿Cómo el más raro? O sea, el menos habitual sería.
Claro.
El
de... O sea, en vez de tirarte los huevos directamente,
sí,
con su desagradable carga de
sí, de proyecto de pollo.
No, vaciaban los huevos de yema y clara por un agujerito pequeño y después le ponían agua con gran paciencia. Y luego los metían todos en una canasta y salían.
Claro, falta de bombucha.
Y cuando veían a alguno, le tiraban los huevos.
Sí.
Y eso era el carnaval. Después, claro, los más preciados eran los huevos de ñandú. Era, sí, unos huevos que cargaban como un litro de agua.
Pero hay que llenar eso.
Tiraban un huevazo de ñandú y listo. Además tiraban agua de las terrazas y de los balcones y persiguiéndose unos a otros de casa en casa. Lejos de la ciudad, digo, en los arrabales, los festejos eran más violentos. Se arrojaban caballos contra caballos. Moría mucha gente. Finalmente, en 1821, una ley promovida por Martín Rodríguez castigaba con pena de 6 meses y hasta 1 año de trabajo forzado al que fuera sorprendido pronunciando palabras obscenas contra la persona que no se manifestara dispuesta a la diversión del carnaval.
Ah.
Era así. Vos le ibas a tirar un baldazo de agua a un tipo y decía: no, que yo no juego. Entonces vos decías: va, anda, qué sé yo.
Preso.
Preso. Y 200 azotes, no creo, pero bueno. Las máscaras y comparsas fueron permitidas siempre que se gestionase antes la autorización gubernamental. Tenía que sacar permiso para disfrazarte. Dice, el que pretende esconder su persona bajo una máscara debe llevar consigo un permiso que será solicitado ante las autoridades. Reglamento había también, 9 artículos.
Sí.
Algunos eran interesantes. Artículo 3. El juego que se haga desde la azotea, ventanas o puerta de calle solo podrá ser con agua sin ninguna otra mezcla o con los huevos comunes, de ninguna manera con los de avestruz.
Ah, Dios.
Artículo 7. Queda prohibido el vestirse con traje que no corresponda a su sexo. También se prohíbe representarse en clase de farsante, pantomimo o entremés, o con insignias de eclesiástico, magistrado, militar, empleado público o persona asiaga.
¿Y de qué te disfrazas? No queda nada.
De nada, del zorro. En los tiempos de Rosas, los carnavales se iniciaban con el disparo de un cañonazo desde la fortaleza. Para arrojar agua comenzaron a usarse vejigas, con las que se lanzaba no solo agua, sino tinturas de todos colores. Estos juegos, como siempre, solían degenerar en verdaderas batallas campales, hasta que a las 6 de la tarde otro cañonazo anunciaba el fin de las hostilidades. Un detalle, la farmacia Cranwell vendía unos famosos pomos de agua perfumada, y estas armas galantes se esgrimían contra las muchachas pretendidas. Cuando vos te gustaba una mena, ibas y le tirabas agua florida, ¿no? Bueno, se trataba de un producto carísimo. Y verdaderamente era un honor venir mojada.
Venir oliendo,
pomo,
así.
Claro, oliendo al pomo de la farmacia Cranwell. Ay, mirá, dice, a fulana le tiraron con un pomo de Cranwell. A fines del siglo XIX... el joven Marcelo T. de Alvear cayó en infracción por el ardor empleado en el uso del agua. Parece que para dar muestra de su afecto, bañaba literalmente a la señorita sin el menor reparo. Y el 25 de febrero de 1885, el padre de Marcelo T. de Alvear, que era el intendente,
claro,
Torcuato de Alvear, debió detener a su hijo junto a otros amiguetes por arrojar bolsas de agua a los transeúntes. Bueno, los negros se dividían en distintas sociedades carnavaleras, concentraban sus actividades en el barrio de Montserrat, conocido también por barrio del Mondongo o barrio del Tangó. Muchas veces Rosas, acompañado por una corte de funcionarios y amigos, solía concurrir a aquellas sociedades para contemplar el baile de los morenos, ¿no? Bueno, después se pusieron de moda los desfiles. Nombremos para terminar a las comparsas más famosas, que tienen nombres muy, muy divertidos, fíjate. Las Chinitas Querendonas, que era una comparsa solo de mujeres. Los Pierrot Primitivos, los Habitantes de la Luna, el Orfeón Español, los Turcos de Barraca. Tenía más de 300 músicos. La Unión de la Boca, Juventud Oriental, el Incaricato de Ibatifondi, lo divertido del barrio, los caídos de la cuna, lo negro de la cortada. A mí me gustan los Longipietro de José Ingeniero. Con el tiempo, pese a que muchos corsos conservaban parte de su prestancia, los festejos se fueron desvirtuando, bla, 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 la gente, y hay toda una larga, largo ejercicio de literatura melancólica diciendo que el carnaval ya no es como antes.
No era lo mismo. Ahora están las instituciones ya.
Pero me gustaron esas chicas que le tiraron huevos a Luis Rey Ceballos.
Muy bien.
Está muy bien, está muy bien. Hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que a él le habían tirado huevos muchísimas veces.
Sí, le tiraron huevos, es una práctica.
Es una práctica en la familia de él, festejar el carnaval, tirándose unos a otros huevos.
Huevos de agua, ¿no? Como estas...
No, no, huevos.
Huevos con...
Huevo, nunca vi un huevo.
Huevo, huevo.
Huevo, cuando digo huevo, es huevo.
Con la yema y todo.
Bueno, bien, y dije, ¿no tiene una canción, tango, alguna cosa sobre el carnaval?
Ay, debe haber.
Se puso a pensar así.
¿Pensó? O algo relacionado, aunque no...
Me dice, dice, está, si se quiere...
Sí.
Puede admitirse que está relacionado con el carnaval.
Aunque sea lateralmente.
No, no, usted fíjese, me parece, puede ser que de algún modo se relacione con el carnaval.
¿Cómo se llama el tema?
Carnaval.
Ah, bueno, pero...
Y es el famoso carnaval, y lo escucharemos en una versión que yo no conozco. Así que no la escuché nunca. Me dejo llevar por la garantía de la orquesta que la toca, que es la orquesta de Astor Piazzolla. Sin embargo, es la orquesta de Astor Piazzolla de 1946, una orquesta más bien...
De las primeras
que él tuvo, una orquesta todavía relativamente ortodoxa. Escuchamos entonces el hermoso tango que se llama Carnaval en la versión de la orquesta de Astor Piazzolla. Adelante.
Con un bacala, tan bien vestida. cambiado que vos, ni me mirás, ni decirme ni adiós, ya vas a entrar, no te apresures, mientras pague el auto tu bacán, yo te diré, ¿dónde vas con un montón de manida? ¿Dónde vas con tan linda disfraz? Nada menos que a un baile lujoso, ¿dónde cuesta la qué progreso que has hecho, qué beta, te cambiaste por ser el percal, disfrazada de riqueza fama, mejor que lo bien carnaval.
Era Héctor Insúa con la orquesta de Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible, Carnaval.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tenés pulso. Tenés vida.
Semana de lujo en cocina. Bernardo Baraj regresa a Córdoba. Homenaje a Juan Gelman con Eugenio Zaffaroni. También Mariano Luque con Che Joven, Café Científico, Grupo Santaires y Tamboreras. Además, muestra de taller ambulantes. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
A 70 años de Hiroshima, Pulso viaja a Japón. Desde el Imperio del Sol Naciente, Mario Almada con los relatos de la memoria. Además, la presencia de River. Pulso en Japón. Música, información, vida.
Lo que otros ocultan, acá salta a la vista. Con todo al aire. De lunes a viernes, desde las 11 y 15 horas, con Sergio Zuliani. En 95.1.
Tenés pulso.
Tenés vida.
Pulso. Fin espacio publicitario.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Otro crimen quedará sin resolver.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Vaso? ¿Eh? Cóbreme aquí nuestro habitual informe acerca del gremio de los mozos.
Cuidado.
Y aquí tengo el resultado de este informe, que proviene de una recorrida por prácticamente todos los establecimientos de la ciudad de Buenos Aires.
¿Todos?
Donde hemos hecho experiencias tales como llamar al mozo y cronometrar su tardanza.
Ah, bueno.
Y sacar luego un promedio.
¿Cuánto le dio?
Una hora. Pero me parece que me salió mal porque... No calculamos bien.
Sí, no, de promedio es...
¿Cuánto tarda un mozo en venir o en traerte lo que pedís? Y... ¿Cuánto mayor es la categoría del establecimiento, cuando más caros son sus productos, más tarda el mozo?
Sí, a veces le aclara, y mire que tarda. Le dice, usted le pide un plato, X.
Mire, tarda como 2 horas.
Sí, y le dice, porque se hace en el momento. Le dice, bueno...
carré de cerdo mechado con ciruela. Tienen el cerdo vivo todavía por ahí.
¿Lo echaron de dónde?
Mechado, lo mechan.
¿A dónde lo echaron?
Lo mechan, nunca me vio un cerdo mechado.
No, por suerte no. Bueno, se tarda mucho.
Tarda mucho. Eso cuando usted ya ha tenido la suerte de que el mozo lo vea.
No, primero es lo que tarda en venir.
Claro.
Al principio uno resulta invisible para los mozos.
Es que el mozo no tiene vista lateral, ven 30 grados de...
No, ve lo que quiere, hace, me parece a mí, hace una discriminación.
¿Usted dice?
Sí.
¿Por qué me discriminaría el mozo a mí, por ejemplo?
No lo sé. Cada mozo tiene su propio canon discriminatorio.
Ajá.
El asunto es este, mire. Hemos hecho también promedio de tardanza.
Sí, sí.
Tardanza de la comida. Y aquí viene lo más importante. Coincidencia entre el pedido y lo que el mozo trae.
Que el índice de acierto.
El índice de acierto de un mozo... En parecido al índice de acierto de un recolector de basura. Más o menos el 13-14% de la basura termina dentro del camión.
Es poco. Es poco.
Y el mozo más o menos acierta 14-15.
Porque
acierta
le...
más cuanto menos cosas haya.
Bueno, pero yo lo voy a hacer.
Hay restaurantes donde aciertan siempre porque hay una cosa sola.
Bueno, sí. Voy a hacer el ejercicio de ponerme en el lugar del mozo por un momento.
Sí. ¿Mozo?
Sí. Usted porque hace pedidos con muchas salvedades.
Sí, es cierto.
Y ambigüedades que empiezan a complicar el pedido.
Sí, sí, tiene razón.
Dice...
A mí me gusta el cliente, casi le hablo como mozo.
Sí.
Que dice, tráigame milanesa con papa frita. Punto.
Claro, no le dice que estén...
Que estén así o asá, que no tenga...
Tostaditas.
Que no tenga muy grueso el pan rallado, que no se le despegue el pan rallado de la carne...
Sí,
o que,
chiquita.
Que no esté recocida de modo tal que no se diferencie si es de carne o de berenjena,
sí.
Que no esté cruda...
Sí, señor.
Bueno, pará, loca. Y trágamelo con ensalada de papa y huevo duro, pero sáquele el huevo duro, que venga solo la papa.
Entonces, es papa sola.
No, pero tiene que tener el recuerdo de un huevo duro.
Por eso muchos lugares autoritarios,
sí, sí,
le ponen números a los platos.
Sí, claro. Tráigame el 7.
Bueno, el 7.
Muy bien.
Y no lo pide usted.
El 7 lo quiere con el 8,
no.
O con el 19.
Sí. Sí, se lo saco caliente, le dice.
Sí, se lo saco 4. No, pero eso es más lindo.
¿Sale todo junto?
No, dice, más lindo.
Le saco las cosas todas juntas.
Sí,
bueno.
sí. No.
Eso el tipo no. Lo anota en...
No, lo que hay en otros lugares es que no se puede romper el plato. No se...
Ah, no.
No, por ejemplo, tenemos en lo de las hamburguesas. Cada hamburguesa
sí,
tiene un nombre.
Sí.
Combo, el combo latino, el qué sé yo. Y yo no puedo sacar, y sí, pero sin huevo duro, no.
No,
pero como no las hacen en el momento, sí. Y entonces basta con no ponerle el huevo duro. No es que usted ya las tenía hechas y le tiene que sacar el huevo duro. No. ¿Por qué? Porque no, para... ¿Sabe por qué? Para hacerle notar quién es el que toma las decisiones en este restaurante.
No.
Y somos nosotros.
No, y bueno,
no es que usted va a venir a comer lo que quiera. Va a comer lo que nosotros le decimos. Le decimos, esta hamburguesa se llama el tío Juan. Bueno, es así el tío Juan.
Pero el tío Juan saca
de con papas al horno. ¿No le gustan las papas al horno? Sáquesela usted si quiere. O lo garfio. Pero nosotros no.
Bueno, esos lugares, y a veces le piden por 2 pesos más.
Por 2 pesos más le damos 1 peso en la boca.
No, señor. Por 2 pesos menos. Sí, esas son las comidas de los lugares de comida rápida.
Claro.
Porque sale ya envuelto.
Bueno, ahí no hay mozo ni nada, quiere decir que eso
no hay mozo.
Está fuera. Ahora bien,
¿a usted le gusta que el mozo le anote lo que pide o que memorice?
El mozo verdadero no anota. memoriza. Después no importa lo que trae.
Ah, bueno, no.
Pero memoriza.
Pero hay mozos.
Entonces, como no lo anotó, el mozo lo acusa a usted de no haberle pedido lo que usted dice que le pidió, sino lo que él le trajo.
Y bueno, claro, es la palabra de él contra la suya.
Claro, usted me dijo eso, me dijo que se lo trajera así. No, mozo, le dije, ¿a dónde está? O sea que el que tendría que anotar es el cliente.
Y entregarle.
No, entrega una copia con carbónico. Anota usted, le entrega el original al mozo y usted se queda con la copia. Viene el mozo
y que lo firme.
A ver, el que lo firma.
Y que lo firme
el gerente.
Sí, señor.
Muy bien, muy bien, muy bien. Esto no, porque yo no se lo pedí.
Sí, también después aparecen los problemas de definición, no solo de criterio, porque a las salsas que aparecen en un menú, la llaman de un modo.
Claro, usted me dijo la salsa Ingeniero Citelli.
Claro. Bueno, no, o salsas que están ya por convención, ya se sabe lo que es una Rossini, un Scarparo, pero
hay. No, no, hay lugares donde le cambian el nombre. Por ejemplo, no hay dos lugares en la ciudad de Buenos Aires donde sea igual el tiramisú.
Sí,
lo que se llama tiramisú va desde una sopa inglesa,
sí,
hasta una torta. Una torta.
Sí, está.
Me llaman tiramisú.
Sujeto a libre interpretación.
Bueno, póngase de acuerdo, señor. Ahora bien. Y vamos a examinar dos o tres situaciones que para mí deben ser legisladas.
¿Legisladas? Sí, bueno.
Por ejemplo, ¿cómo hace el mozo para saber a quién le tiene que cobrar?
Y hay alguien, enseguida se establece un rol dominante en la mesa.
¿Alguien? Sí, pero a veces no.
Alguien que recluta los
pedidos. Alguien que le pone la mano en el hombro al mozo y le habla de los otros comensales.
Sí.
El que le da, se trata de aquel que prueba el vino cuando
claro.
El mozo lo sigue. Y el mozo sabe. Se lo voy a dar. Y mira al que va segundo. Como diciendo, notaste que lo estoy haciendo probar a este y
pero
vos, ¿qué? No.
Pero es un sádico, ¿no?
Sí. Date cuenta del lugar que ocupás. Por ahí mira a cualquier otro y dice, a vos ni te miro, porque.
No, señor, va a hacer esa distinción el mozo.
Ahora, ¿no sería mejor que el mozo preguntara cuál es la persona de mayor categoría en esta mesa?
No, ¿cómo va a preguntar?
Para saber a quién le doy a probar. A mí, por mí no me importa, dice el mozo. A mí no me importa nada.
No, ¿cómo va a decir eso, señor? No, en un bodegón puede ser.
A mí, la aclaración, a mí no me importa, como comienzo de una situación, es una de las peores que pueden darse, ¿no?
Sí.
Viene un tipo y dice, a mí no me importa, ¿no? Pero, y ahí dice algo.
Sí.
Pero el comenzar con, a mí que me importa.
No, no, no.
Por ejemplo, vos sos un médico. Y viene alguien y dice, a mí no me importa, ¿no? Que por mí te coma lo que quiera. Pero, ¿está comiendo salado? Sí. Bueno. Por mí, si quiere comer toda la sal que...
Pero somos por mí. Sí, no.
Claro.
Sí, es como un atenuante que pone también.
No, el tipo está completamente fuera del asunto. Bueno, el mozo también, dice.
No, no, pero el mozo tiene que hacerse cargo de la situación.
Bueno, ¿y qué pasa cuando dos caballeros tratan de pagar la cuenta? Hacen fuerza por pagar la cuenta.
No, el mozo tiene que dejar que se resuelva la ecología de la mesa.
Ah, ¿sí? Dice, sí. Bueno, ¿no le da la cuenta a alguien? No.
No.
Pero el mozo viene con la cuenta. Y los dos tipos dicen, acá, cobre acá. No, acá, no, ¿qué hacer? Bueno, sí. ¿Qué? Mi plata no vale.
No, bueno, no.
Ese tipo. Es mi plata no vale. ¿Qué te crees que necesito que me pague?
No, le
una sopa de porquería.
Pero, ¿cómo no? Te invité yo la sopa.
¿Qué me importa a mí?
Yo.
Venga, mozo. ¿Sabes qué cree este? Saca la mano de él. No me toqué.
Voy a pagar.
La corbata no me la toqué. Venga acá, mozo. Cobre acá. Cobre acá. Tome estos 50 pesos. Tome. ¿Cuánto me dijo? Bueno, no, cobre allá.
Bueno, ahí. Es muy feo y de mala educación.
¿Tratar de pagar? Bueno,
no.
Mucho peor es tratar de no pagar.
Sí.
Es al revés. ¿Cómo le allá? No, 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 acá no, allá, allá,
allá. Al otro.
Al otro.
No, es de mala educación involucrar al mozo en cualquier disputa.
Sin embargo, al mozo le encanta involucrarse.
Sí, pero no lo tiene que involucrar.
Ya no hay tantos mozos, ¿no? Invasivos como había antes, que por ahí se te sentaban al revés en la misma mesa. Agarraron una silla, se sentaban al revés con el respaldo para adelante y te empezaban a hacer la cuenta. Bueno, a ver, sacaban el lápiz de la oreja. A ver, allá son dos milanesas.
Sí, no, no, no.
Ya no hay eso. No.
Es por ahí, en algún lugar, sí, queda, pero no.
¿Algún lugar qué?
Y en algún bodegón, en algunos otros
lugares.
Bodegón.
Hay bodegones.
Sí, hay.
Ay, sí, lo único que hay.
No. Hay algunos sitios que hasta hacen el alarde de la mala atención.
Sí, claro, es increíble.
De la mala atención.
Sí, sí, sí.
Eso sí, acá tratamos mal a todos. Y la cuenta la tiene que hacer usted prácticamente. Él le dicta los precios. El tipo le dice precios que no figuran en ningún lado. Y usted,
bueno,
se las va a anotar.
¿Usted tiene memoria para ver cuál es el mozo que lo atendió?
No, se me pierde.
Sí, a mí también me pasa eso. Enseguida lo quiero llamar de nuevo para rectificar algo. O para enfatizar un pedido. O para lo que sea.
Sí. No le gusta eso al mozo, ¿eh?
No, llamar a otro se ofende. Sí. El otro mozo te hace como diciendo, con una carita así, ya le aviso. Vale, dice, che, es estúpido, ni se acuerda de vos.
Y peor es preguntarle, ¿vos sos
el de acá?
¿Vos sos el de acá?
¿Cómo? Y todos los que estuvimos hablando acerca de cómo salió el huracán, ¿dónde lo dejamos?
Sí, de cómo quería la ensalada de papa y huevo,
claro,
sin
sí,
el huevo,
sí, sí,
y todo eso. Acá la tenés, tomá.
Entonces hay que tomarle una foto. Con el celular, cuando venga el mozo, a ver, mozo sonría. Lo saqué después cuando... A ver. No, este es mi cuñado, a ver.
Qué mozo también.
¿Desnudo? Ah.
No, sí, usted tiene que tomar alguna particularidad del mozo, algún rasgo. Pero eso lo tiene que hacer apenas llega, porque uno está distraído.
No, no, pero uno está muy distraído,
está
preocupado en su propia situación. No, no, no.
¿A usted le gusta?
Ahora
que,
bien, ¿eh?
¿Le gusta que el mozo le pregunte, está todo bien, estuvo bien el plato?
No, 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 porque me da tentación decir que todo es un asco. A mí me gusta la discreción. Yo siempre voy...
Usted es discreto.
Con mi amada.
Su novia.
Una u otra. A un restaurante que es muy discreto, se llama La Discreción.
Pero no es nada discreto llamarse La Discreción.
Entonces, está muy mal visto esa gente que llama al mozo. ¡Vos!
No,
entonces,
no, no, no. Todo sutil.
Gesto. Cuando lo ves al mozo.
¿Tan chiquitos los gestos?
Sí, gestos muy chiquitos. Sí, casi de costado.
Puede ser malinterpretado eso, porque
bueno,
usted está con su amada.
Sí.
Y también tiene que ser sutil en el movimiento, porque cualquier movimiento puede ser confundido o interpretado.
Sí, sí, claro, claro, muy difícil. Un día estuvimos 6 horas y el mozo no venía, ¿no?
¿6 horas?
Sí, 6 horas. Entonces yo le escribí, para no gritar, el mozo estaba por allá, le escribí un papelito y se lo mandé por otra persona. Y miren, va para allá, sí, llévele esto al mozo. Un papelito que decía, mozo.
¿Mozo decía?
Claro.
¿Pero por qué no le pide? Pida directamente, ¿para qué lo llamaba?
Un papelito, pero sí, mozo. Le mando otro papelito, no se decía qué.
No avanza eso, señor, no, no, no.
Pero para
no que... progresa.
Para que vea la discreción que había en ese lugar.
No, no, claro, no, no, sí, tiene que ser algo más directo también.
¿A usted le gusta preguntarle al mozo qué me aconseja?
Yo le pregunto qué sale rápido.
Ajá.
Pregunta que detestan los mozos.
Todas las preguntas detestan.
Debe ser eso.
Pero, en cambio, ¿qué me aconseja? No.
No,
yo le pregunté, la última vez que pregunté eso me dijo, bueno, mire, Consígase otra, dice.
No, no, señor. Le está preguntando por la comida. Ah. El tipo sabe que le está preguntando por la comida. Y si no, le señala con el dedo.
¿Qué?
Usted le señala. ¿Quién
lo que está comiendo
en ese otra
señor.
Mesa. En otra mesa. Claro. ¿Qué está comiendo ese?
Ah, eso queda feo porque a mí me da bronca que otro me señale la comida. Y le dice, tráigame lo que está. ¿Qué me andás señalando el mondongo? Le digo. Sí. ¿Qué me andás preguntando? Que... Porque eso te corta la mayonesa.
No. No sea supersticioso, señor. No, le dice, yo quiero lo que está comiendo el señor.
Ah, no, y el tipo hace así.
Algo igual, Dios es las copas heladas.
Yo le contestaría mal si fuera. ¿Qué está comiendo ese señor? Le digo una cosa terrible. Copas heladas, ah, los las nombres copas, de las copas heladas.
Que son difíciles, entonces usted las señala.
¿Cómo se llama ese que está comiendo el no, pelado?
No, 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 el pelado, lo que está comiendo el señor es la copa Aventura Londinense.
¿Aventura de quién?
Aventura Londinense.
¿Londinense?
Sí.
Con lo rico que son los postres londinenses.
Casi todos los londinenses. Bueno, y se la traigo si usted quiere. Es una copa.
No, en general, el nombre de la copa es el nombre del restaurante.
De la máxima.
Sí, claro.
El postre más.
La gran, por ejemplo, churrinche.
Claro.
Ponele que se llame así el restaurante.
La gran discreción.
Sí, la gran discreción.
La gran discreción es un helado chiquitito.
Sí, sí, porque. el más caro de todos.
Sí. Muy caro y muy chiquito.
Es un dedalito. Con media guinda.
Sí. Sí, la comida muy sofisticada es escasa.
Sí.
Debe ser.
Está
escasa.
Mal vista la comida grande. A mí una vez se me cayó una copa de esas grandotas.
Sí.
La gran, las cuartetas, ponele.
Las de las banderitas que le pegan.
Sí, banderita, oblea.
Sí. Cosas que chorrean, que no sé qué son.
Sí, ópera, todas esas. Bueno. Y estaba con una dama, yo para hacer ver qué clase de hombre estaba con ella, qué clase de delicadeza de la mía, le digo, tráigame la copa más grande que tenga, le digo, ¿cuál es la más cara? Me dice, la gran, las cuartetas.
Sí.
Bueno, tráigamela, me le digo, y a ella tráigale lo que quiera.
Pero no. Pero no van a compartir la copa, las cuartetas.
No. Ay, me dijo, ay, ¿por qué no compartimos, amor?
Claro. Porque la arquitectura de esas copas
sí,
está hecha compartir. Para el amor.
Sí. Y le digo, bueno, vamos a compartir esta cosa. Por ahí empezamos, agarraba de un lado, del otro, qué sé yo. Y en una de esas le digo, bueno, paremos. Un momento. Paremos aquí.
¿Por
digo.
Qué?
Hace 5 minutos que la trajeron, vos comiste el triple que yo.
Bueno, no.
¿A qué estamos jugando? ¿A esto le llamas amor? Le digo. Mozo.
¿Pero qué pasa?
¿Vos?
¿Qué pasa?
Tráigame otra cosa de esta, pero para mí solo.
¿Otra gran cuarteta?
Sí. Andate si querés, no me importa.
¿Pero cómo?
Y se fue la amiga.
¿Y qué le parece? Eso hubiera ido mucho antes. ¿Qué
pero vio como, menos mal, le digo, menos mal, mozo.
¿Por qué menos
mal? Que pasó
mal?
Esto que pasó. El mozo traía en la mano otros platos que estaba por entregar. No tenía muchas ganas de que yo le hiciera confianza.
Claro, no tenía tiempo.
Le digo, porque si no fuera por esto que sucedió con la copa, las cuartetas, yo me hubiera casado con esta mujer, etcétera.
Y se hubiera encontrado con la situación.
Y claro, le digo, ya cuando el mozo se iba, me hubiera encontrado con la misma situación, pero ya instalado, a lo mejor con 3 chicos. O 4, le
pero
grité
bueno,
cuando
no.
Ya se iba, viendo que no se conmovía. Y dije, no se conmueve con 3 chicos, vamos a ver 4.
No,
pero el mozo, la verdad que después vino, le digo, la verdad, mozo, usted. Es insensible.
No, no es que sea insensible. ¿Qué le importa? Es como el médico, que tampoco le importa. El médico...
Eso me dijo el mozo.
Sí, el mozo no.
A mí me importa, me dijo el mozo.
Sí, no.
¿Puedo retirar?
Ah, sí, sí.
Lo yo lo estaba comiendo. Digo, ¿qué vas a retirar? Lo estoy comiendo.
Sí.
No, me acabo de pelear con la mujer de mi vida. una mujer que yo amaba tiernamente porque me quería morfar la sopa inglesa y ahora venimos a quererla retirar.
Sí, pero
¿qué es este lugar?
Retira la otra copa, ¿para qué va a tener las dos copas?
No, si no me la trajo la otra todavía. Bueno, no importa.
¿Vio que le sacan la panera? ¿Por qué?
Te sacan todo. No
la
sé
panera
qué quieres.
Que dejarla hasta el postre. Ay,
que, claro, y si yo me quiero mojar, ponerle el marroco en el juguito del helado,
sí,
ponele.
Sí.
¿Qué saben? No, se lo llevan.
Sí, porque no quiere que le coman todo el pan, pero lo mismo la...
Claro, te lo mezquinan.
Sí, sí, señor.
Te lo mezquinan, sí. E incluso a mí me han llegado panes mordidos en la panera.
Sí.
¿Quién es el tipo que saca los panes mordidos?
Hay uno que los corta la punta.
Claro, corta el mordisco y te deja la mitad.
Sí, sí.
Yo le hago pequeñas marcas que solo son visibles con unos anteojos que yo uso.
Un holograma.
Claro. Y veo, este es el mismo pan de anteayer, le dije.
¿Y cómo sabe?
Por una marquita que le hice.
Señor.
Bueno, cóbreme, por favor, mozo.
Bueno, muy bien, sí lo sé. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo?
No sé, ¿usted qué me aconseja?
No le aconsejo nada, a mí qué me importa.
¿Qué es mejor?
Nada es mejor, es mejor que pague la cuenta, que son 780 pesos.
A ver, ¿puedo revisar la cuenta?
Sí, revísela.
A ver.
Son dos copas las cuartetas, no hay mucho misterio.
780 pesos. Bueno, ¿cuánto pesa usted?
¿Qué le importa?
Oh, más o menos, para calcularlo.
Y unos 100 kilos prácticamente.
Entonces voy a salir rajando. Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Te mostramos la realidad. Pero no te le echamos en cara.
Pulso.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Melón, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
¿Vos a Pulso o la escuchás donde quieras y como quieras?
En tu auto, en tu compu, en tu celu, en tu tablet. Baja la aplicación. O entra a pulso951.com.
Pulso.
Música.
Información.
Vida.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
La banda española Maldita Nerea surgió hace 12 años en la ciudad de Murcia y es muy popular en su país. De su último disco, titulado Mira Adentro, han publicado un nuevo simple llamado No Pido Tanto, Idiota, que es el tema insuperable de la semana.
No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas sin que suene reprimenda que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Dices que ella nunca tiene suficiente, que es muy poco independiente, que no te deja vivir. Pero luego te ahogas en vasos de agua. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. No pide tanto, idiota. Ni quieres querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera. Háblale con claridad. Con el alma justo encima de la mesa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con los aprendices. Un informe completo de nuestro equipo de producción acerca del peligro de aprendices que están siempre al lado de los profesionales.
Y sí.
Por ejemplo, es clásico el aprendiz de colectivero que se instala al lado del asiento del conductor de los ómnibus,
sí, señor,
para ir aprendiendo el recorrido. El aprendiz de dentista
también, que
está,
mira,
en el consultorio mirando a ver cómo el tipo te arranca la muela para ir haciéndose la mano. Y en las operaciones, cuidado que en las operaciones el aprendiz mete mano.
No, señor.
Es un informe de nuestro equipo de producción que ha recorrido los quirófanos de todo el país para darse cuenta que la mitad del trabajo lo hacen aprendices.
Pero no son aprendices, son los pasantes que están ahí.
Llamarle como quieras, pero son tipos que todavía no están capacitados y que el médico, por pereza, le dice, a ver, dice, sacarle el apéndice a este tipo mientras yo me voy afuera a fumar.
¿Pero cómo se va a ir a fumar ahí?
Sí, ¿qué querés que fume adentro mientras están operando a un tipo del apéndice?
No,
¿qué que falta? Que se empiece con el pucho aquí en la comisura, ajá, y se le cae la ceniza entre las vísceras.
No, señor, pero tampoco que salga a fumar en ese momento. Tiene la responsabilidad de dejar ahí.
Al... Bueno, pero justamente lo que estoy denunciando es que a veces le dejan la responsabilidad al aprendiz. Antes lo único que hacía el aprendiz era poner el dedo cuando el cirujano hacía un nudo. Cuando se terminaba la operación, iba a hacer el nudo. A ver, dice, Roberto, poneme el dedo.
No, para eso.
Ponía el dedo, o alcanzame, vio que...
Sí.
¿Qué le pasa a los instrumentos?
No, esa no es...
Le decía, bisturí, bisturí, tijera, tijera, escalpelo, sí, es inútil.
No, señor, son todos los instrumentos y hay profesionales de eso, no hay aprendizaje.
No, que es profesional, yo no estudié nada, a mí me piden la tijera y todavía digo, tomá, ¿qué es?
No, sí, hay muchas clases de... son instrumentadores, se llaman, creo.
Ah,
los,
¿sí?
Los tipos que sí, están regulados, mire que hay un sindicato.
Y ganan...
Que es muy fuerte.
Y podrían venir aquí a apretarme, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Y viene con los instrumentos a apretarlo.
Lo que pasa es que muchos de esos tipos, según alcanzamos a averiguar, están haciendo ellos las operaciones.
¿Cómo directo?
Claro, vos vas a pedir presupuesto para una operación a un hospital o algo, una clínica,
sí,
y el tipo te espera afuera, dice. Dice, nosotros se la hacemos por la mitad.
No, señor.
¿Y a dónde la hacen? Acá dice, en el estacionamiento, tenemos un quirófano que está desinfectado, pero que le hemos echado a caroína hasta...
Pero no es así, no alcanza.
A la espera. Con... Y nosotros ya estamos tantas operaciones, somos tan canchero o más canchero que el médico.
Pero no es un tema de canchero.
Y somos todo un equipo que lo hacemos entre todas, la operación.
Bueno, no sé si me interesa que me operen entre todos.
Bueno, pero le sale la mitad de la plata.
Bueno, sí, la mitad.
Ah,
pero,
bueno.
Pero usted que, no sé, hay decisiones que toma el cirujano. ¿Para qué estudió tantos años medicina?
Sí, eso me pregunto yo. Nosotros no estudiamos, pero mirando la práctica, a veces...
¿A veces qué?
Es más importante que el estudio, porque en teoría somos todos vivos, pero nosotros... con estos instrumentos, mire, aquí los tenemos.
Sí, todo eso tiene.
Y bueno.
Pero eso no es todo.
Somos mejores que más de cuatro médicos.
Bueno, no lo sé, eso está por ver. Si
son, bueno, ¿te si quiere pagar mejor la mitad? ¿Quiere pagar entero? Vaya.
No, me parece.
¿Quiere que le roben? No, vaya.
Pero no digo que me roben, digo, creo que es. Me parece que es ilegal, además, ¿no?
Bueno, por eso le estamos cobrando la mitad.
Bueno.
Si fuéramos Premio Nobel de la Paz. Otro gallo nos cantara, señor.
Bueno,
no le vamos a cobrar 50 pesos por la operación.
Pongamos por caso que yo aceptara.
Sí, muy bien. Nos tiene que dar un adelanto. Mejor dicho, nos tiene que pagar antes.
¿Por qué le voy a pagar?
Si se muere, ¿quién nos garpa?
Bueno, señor, se supone
en todas
que...
las operaciones. En la que le hacen los médicos también tienen que agarpar antes. ¿Qué se cree que le van a cobrar después?
Bueno,
¿cómo se ve que nunca lo operaron a usted?
Pero sé que hay que firmar algo, que uno asume los riesgos.
A nosotros no nos tiene que firmar nada.
Pero usted me hace el prequirúrgico, porque hay un examen prequirúrgico.
Sí, ya se lo hizo aquí.
Bueno, sí, pero...
Si lo iban a operar aquí, lo mismo lo podemos operar nosotros.
Bueno, a mí no sé, me da cierta desconfianza. Discúlpeme,
bueno,
que le
listo,
diga...
listo, está bien.
No, espere, pero...
Ahí está saliendo otro señor.
Sí.
Déjenos que lo apretemos a este señor.
¿Usted dice que se puede aprender el oficio de un cirujano solamente mirando?
Mirando es lo mejor.
Tiene que
ser una persona atenta.
Bueno, porque además hay que mirar bien los órganos, porque el cuerpo humano, una vez que está abierto, a usted le muestran, es como toda una mezcla de carne, de sangre, de cosas.
Para usted, para nosotros que ya sabemos, le podemos señalar todas las vísceras.
¿Sí?
Este sería, cuando lo operemos, acuérdese.
No, pero no.
Nosotros mientras, ya que estamos.
No, ya que estamos, no, señor.
Dice, mire, ya que lo tengo abierto, mire, esto.
Pero.
El vaso.
No.
Aquí, los pulmones.
No habrá acá, tanto, no, no habrá
para
tanto.
Que sepa que sí, sabemos.
No, está bien, pero viene por el apéndice y abre hasta los pulmones.
Ah, usted es el del apéndice.
Sí.
Bueno, no importa, no importa.
No, que no, no soy una lámina didáctica para estar marcando los.
No, pero para que órganos. Usted puso en duda.
Etcétera. No, bueno, no sé, me llama
bueno,
la atención.
Bueno, los aprendices de médicos son los más peligrosos. Los más peligrosos.
Pero yo tenía entendido que el aprendiz, en general, el aprendiz de los oficios, está ahí, mira y hace preguntas, anota.
¿Sabe dónde hay muchos de esos? En los viajes espaciales.
¿Hay aprendices de astronautas?
Sí, en la NASA. Está el que maneja, está el otro, qué sé yo, y siempre hay uno que va de Miranda.
¿Pero de Miranda?
Que va, se le sienta al lado al comandante y mira y pregunta, dice, ¿eso qué? Y dice, bueno, el arranque. Ajá.
¿Pero qué? ¿Tiene arranque el...?
No, que lo van a tener funcionando siempre.
No, bueno, digo, pero...
En algún momento tiene que arrancar, señor.
Sí, pero creo que se lo manejan desde la Tierra todo eso. Hay un tipo que
bueno,
maneja
lo que
los botones y todo. Ahora, ¿no es un estorbo el aprendiz? Usted tiene un problema.
Sí, efectivamente es un estorbo porque se la pasa haciendo preguntas y no me la deja manejar un rato.
No, claro.
Y bueno, es muy delicado, muy delicado.
En una situación límite, tiene un inconveniente un astronauta en el espacio exterior.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un astronauta y tengo un inconveniente en el espacio exterior.
Bueno, le está sonando, le suena una alarma.
Sí, se me prendió el especial.
Bien. Y tiene que poder identificar... ¿Cuál es la falla? ¿Cómo actuar? ¿Cuál es el protocolo para eso?
Ah, sí, sí.
Y ese es el momento más interesante para el aprendiz. Donde
claro,
hace más preguntas.
¿Hago? ¿Salvo nuestras vidas o le enseño al tipo este?
Claro, y...
Soy el astronauta Robledo, ¿cómo está?
¿Qué tal, Robledo?
Bueno, nuestra misión está en peligro. Se están,
sí.
Están funcionando todas las alarmas menos una.
¿Cuál?
Una que no andaba desde que salimos.
Ah, bueno. Pero entonces está todo mal. Están todos.
Bueno, por decirlo así, si usted quiere dar un informe rápido, pues.
No, no, no es un informe rápido. No sé cómo conserva esto.
Por empezar, agarramos para el lado de los tomates.
Pero es difícil orientarse.
Íbamos a dar una vuelta alrededor de la luna y volver.
Sí.
Y cuando llegamos al lugar del espacio convenido, la luna ya había pasado.
Pero no calcularon la trayectoria.
No, nosotros no calculamos nada. Estamos acá arriba, qué sé yo, más o menos.
Bueno, no.
Ahora yo traté de enderezar la nave, pero...
Peor.
Peor,
usted
peor.
Usted sabe
peor.
Que ahí en el espacio la tuerce un poquito, 2 grados.
Sí, sí.
Y ya se va a cualquier parte.
Sí,
sino...
y ahora estoy en un lugar que realmente no sé para dónde estoy yendo.
A ver, descríbalo, descríbalo.
Muchas estrellas, todo vacío, negro.
De más precisiones, coordenadas.
Precisiones, ¿verdad?
Científicas, las que aprendí.
La Tierra, por ejemplo... ¿Por qué no hace alguna seña, algo?
¿Qué seña le voy a hacer desde...?
¿Qué sé yo, la del mate y venga? Hace alguna seña para que yo pueda volver.
No, esto es...
Y se nos está acabando el combustible, ¿eh?
Bueno, mire, nosotros vamos a tratar de traerlos.
Ajá. ¿Cómo van a hacer? Porque no veo.
Es muy difícil.
Ajá.
Es verdaderamente muy difícil.
Mire que estoy anotando.
No, no note esto.
¿Por qué?
Pruebe el GH4, el protocolo GH4.
A ver.
De la...
Agua.
No, señor. No diga eso porque en la NASA usted dice agua, es interpretado como que descubrió agua en algún planeta.
No, que voy a decir, estoy en el medio en el medio del campo.
Bueno, mire, me parece que no va a ser posible. Yo acá también en tierra tengo un aprendiz que también vino...
No diga que usted es el aprendiz.
Sí, pero estamos acá mirando cómo son los controles desde la tierra.
Ajá.
Vamos a probar con unos botones que...
A ver, dale.
...podría llegar a funcionar.
¿Por qué? Sí. Y yo voy a golpear un poco acá todas las alarmas.
Sí.
Con el canto de la mano.
¿Y perdido por perdido?
Para, claro. A ver,
dele. A ver. No, cuidado ahí porque... A ver este.
A ver.
¿Qué le pasa?
No.
¿Cómo lo siente?
No, nos quedamos sin luz en la cabina.
Oh, no, no. Entonces,
empezó a salir agua por el dispenser.
Ah, bueno.
¿Qué apretó? ¿Qué apretó?
No, y está creo que era
la cabina ahora.
No, bueno, pero creo que era el amarillo. A ver si ahí cierra. Ahí cerró el agua.
Ahí no, ahí sale caliente, sale caliente.
Está mejor que nosotros. Acá andamos con poca presión de agua.
A ver, espere, ahí estoy viendo. Me parece que veo la luna, ¿eh?
¿Esa la luna? A ver, ¿tiene referencias? ¿Ve los cráteres?
No, más o menos.
¿Cómo más o menos? ¿Alguna vez habrá visto la luna? Fíjese
sí,
bien.
Sí, sí, alguna vez la vi.
Bueno,
es la luna, pero bueno.
Alunice.
¿Le parece?
Sí.
¿Y después qué hago en la luna, si no hay aire en la luna?
Bueno, pero por lo menos se puede caminar un rato.
Bueno, a ver, alunizar.
Sí.
Alunizar.
Cuidado, ¿eh?
Me parece que yo no soy el astronauta jefe aquí, ¿eh?
¿Usted quién es?
El comandante, no, el comandante está durmiendo la siesta. Soy el aprendiz.
Ah.
Él me lo dejó un rato manejar y ahí fue donde se produjo el error.
Ah, pero mire, yo soy el aprendiz de controlador acá en la NASA.
Ah, bueno.
Porque los muchachos están en el almuerzo.
Ah, sí, los tomaron los 20.
Sí, se tomaron, sí, los 40 se tomaron.
Ah. Bueno, vamos a ver si...
A ver si dentro
de alunizo, dice usted.
Sí.
Alunizar, muy bien.
Debe ser, debe tener un dibujito de la lunita.
Acá hay un dibujito, una cosa que parece un mexicano visto de arriba.
No, eso es un café con leche, señor. Ah. Fíjese en el tablero.
Sí, sí, estoy fijándome. ¿Dónde quiere que me fije?
No, porque a veces lo tiene...
Acá dice...
Hay una botonera arriba también.
Arriba dice... ¿Especial o en light? ¿Qué quiere decir?
No, eso no, eso es otra cosa. Son juegos de los astronautas.
El flipper.
Sí.
Bueno, aquí dice...
¿Alunizar?
Alunizar.
Bueno, alunice yo lo voy a estar orientando una vez que esté alunizado.
Voy a hacer una cuenta regresiva, ¿eh?
Sí.
1-0.
No.
Ahí está.
¿Ya está?
La puse para alunizar. Pará.
¿Qué? ¿Qué ve?
No, que estamos medio torcidos, viene a ver. Pará.
¿Lo puede nivelar?
¿Eh? Pará.
¡Ay! ¿Pero qué hizo? Atención, contacto a tierra, atención. Atención, nave, contacto a tierra. Identifíquese. ¿Están allí? Identifíquese, por favor, aprendiz.
Sí, buenas tardes.
¿Usted es Robledo?
No. Soy el ayudante de Robledo. El segundo aprendiz. Soy aprendiz y aprendiz.
Sí, pero qué difícil.
Se rompió todo, ¿eh? Se pudrió todo.
¿Pero qué se pudrió todo? Tiene que ser técnico, hable con protocolo. GH4D7.
Agua.
No, señor.
No, mire, acá se rompió todo. Se rompió todo.
¿Está en la luna o no está en la luna?
Sí, estamos en la luna, pero no hay dos pedazos sanos.
¿Usted tiene puesto el traje de astronauta?
Sí, señor, sí,
no se sacó
puesto.
Nada.
Y si me saco, si no hay aire en la luna.
Está, y
estoy
usted...
con un tubo de oxígeno que es el último que queda. Me lo agarré para mí.
¿Y dónde está el comandante de los astronautas,
eso,
por favor?
Yo, están tratando de respirar por ahí.
¿Usted está flotando?
No, señor, estoy en la luna acá apoyado.
¿Y de dónde se agarra? Discúlpeme la pregunta.
¿De
pero...
dónde qué?
¿De dónde está agarrado usted?
No estoy agarrado, estoy sentado en el piso.
No se movió de ahí.
¿Agarrado usted?
No, pero en la luna usted se tiene que afirmar en alguna parte porque hace...
Sí, en el piso, igual que en la tierra.
Bueno, y
¿qué idea tiene de la luna?
Yo creo.
¿Eh?
No, ahí usted no gravita como acá en la Tierra.
Bueno, tiene... pero gravita poco, pero gravita.
Sí, anda los saltitos.
Bueno.
¿Está seguro que está en la Luna, no?
Sí, ¿usted está seguro que está en la NASA?
Sí, señor. Ya le dije que soy aprendiz del controlador.
Sí, bueno, ¿cómo van a hacer para sacarnos de aquí? Va a tener que ser con otra nave.
Sí,
porque
pero...
esta que traté de alunizar yo se hizo pomada.
Sí, pero es que hasta que nosotros podemos mandar una nave... son por lo menos 20 días.
No,
acá no se puede hacer.
Y acá todo. Yo tengo oxígeno para 6 horas.
Y sí, hay hay un desfasaje, no sé si lo llega a comprender de tiempo.
No, no, no lo llego a comprender, pero me huelo que soy boleta.
Sí, digamos, fuera del lenguaje de protocolo, podría admitirse que es afirmativo.
Bueno,
fíjese que otra cosa puede aprender, no sé en qué lo puedo ayudar, alguna última voluntad en la tierra.
No, no, estaba pensando, mire. En este momento, mire, se acerca otra astronave.
¿Usted está viendo una nave?
Sí, sí, otra.
¿Cómo es?
Es celeste.
¿Una nave celeste que se acerca hacia usted en la luna?
Sí, sí, sí.
¿Tiene alguna identificación?
Sí, dice República Argentina.
¿Cómo puede ser? ¿Teníamos una nave en el espacio?
Pues es el satélite.
El satélite ARSAT.
¿Cómo se llama?
ARSAT.
Ah, no.
¿Y qué es?
¿Qué haces?
No, ¿cómo que haces?
¿Artás? Sí, creo que dice eso. ¿Por qué no le pido que me lleven? Que nos lleven a todos, ya que está.
Sí, pero no es una nave tripulada. Eso es
ah,
un,
¿no? ¿Qué es?
Es un satélite que se... como un Fiat 600 que da vuelta,
sí,
en una órbita.
Bueno, si fuera un Fiat 600...
Pero vacío, sin chofer.
Con el motor atrás.
Mire, si usted puede entrar en contacto, porque eso está orbitando, no va a parar en la luna, ¿eh?
Ya paró.
Ah, ¿paró?
Paró en la luna, sí, sí.
Ah, bueno, entonces... súbase, súbase.
Ya está.
Bueno, ahora... siga nuestras instrucciones.
Sí, a ver.
Para regresar.
Sí, sí.
A la cuenta de tres... vamos a hacer una cuenta regresiva.
Sí. 3, 2, 1, 0. Aquí estamos.
¡Mire! Pero qué cosa tan rápida.
Sí, ha sido un regreso muy rápido.
Ahora escúcheme, ya que los dos somos aprendices, ¿no estaremos en un simulador?
¿Qué? Ah, puede ser, ¿eh?
Porque todo fue tan rápido.
De la luna, acá.
Usted vio una nave celeste.
Como si atravesara una puerta y llegara a donde está usted.
Sí.
Además, bueno, qué raro que lo escuchara si se rompió todo.
Es raro, sí. Acá en la Tierra no tenemos señal de celular, imagínense.
Me llamó la atención, además, que en la luna hubiera una puerta que decía WC.
Claro, nunca salimos de este lugar.
No me diga.
Ahora me acuerdo.
Dicen que fue todo una ilusión.
Fue una ilusión.
Una simulación.
Una simulación, pero dicen que así se aprende. Usted sabe que una vez conocí a un aprendiz de cirujano.
No me diga.
Que me dijo que había aprendido todas las mañas de la cirugía simplemente mirando.
¿Y no lo quiso operar?
Estoy operado de todo.
¿Quedó bien?
¿Usted me ve mal?
Sí.
Y bueno, señor, era a mitad de precio, 50%, imagínese.
Bueno, por lo menos...
hemos aprendido algo nuevo.
Hemos aprendido algo nuevo. Cuidado que me parece que vienen los jefes.
Uy, sí.
Que fueron a morfar y ahora llegan. Mire si se dan cuenta de que nosotros te anduvimos toqueteando todo.
No digamos nada y...
Ah, yo agarro mi escoba y me voy a seguir barriendo los pasillos. Permiso, ¿eh?
Adelante, un placer, ¿eh?
Una pausa.
Estás escuchando
Thank you.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Deja eso que te vas a sacar un ojo. Nuestra habitual sección para cuidar a nuestros niños de los juegos peligrosos.
Sí, hay algunos
juguetes.
Hoy
tenemos una denuncia acerca de los juguetes peligrosos y hasta mortales que se venden por ahí. Señora, no deje que su hijo juegue con juguetes peligrosos. Por ejemplo, los juguetes bélicos.
Bélicos.
Ah, bélicos.
Sí, todo lo de guerra, que ahora está muy mal visto, hay muy pocos juguetes.
Sí, sí, porque ya no son políticamente correctos.
No. Ahora hay juegos, videojuegos que son tremendos, pero...
Mucho peores, claro, ya se, ahí se ven los asesinatos,
sí,
y todo.
Sí.
Pero eso sí, revólver de Cevita no hay más.
De eso no hay más.
O sea, lo nuestro son las masacres.
Sí, sí, masacre, el GTA, toda esa cuestión. Claro. Pero ahora...
Usted sabe que uno se hace delincuente por eso, ¿eh? Le compran un revólver y se hace delincuente. Le compran, qué sé yo, un termómetro y se hace médico. Y todo por el estilo.
Cada cosa que tiene, le compran un valero y ¿qué se hace?
¿Un valero?
Sí.
Se hace inteligente.
Bueno, no, hay, es verdad que, sí, más allá de los juguetes bélicos que usted dice, los soldaditos, también hay tanques de guerra.
No me diga.
Sí. Ah. Hay otros juguetes asociados a oficios, así como está la cartuchera del policía,
sí,
con el arma y la...
claro, hemos hablado muchas veces aquí del pequeño vigilante,
por ejemplo. Pequeño botón.
Pequeño botonazo, está el pequeño carpintero.
Que sí. Viene,
buenas tardes.
Buenas tardes.
El pequeño carpintero es este. Viene con un serruchito,
sí,
unos clavitos, un martillito, una tenacita y clavito. ¿Y qué más?
Y una escuadrita debe tener.
Bueno.
Una regla T.
Ya tiene que agregar algo.
No, le viene con una regla T. Viene con una regla T.
Después tenemos el pequeño pintorcito.
Viene ese con, más chico, ¿no?
Claro, viene con pincelito, pinturita y una escalerita. Y un gorrito de papel.
Sí, más rústico.
Tenemos también el pequeño hijo una gran 7. Viene con una gomera.
Claro.
Con cohetes.
Clavo Miguelito,
todas esas cosas.
Bombita de olor, todo eso.
Sí, tenemos todo.
Bueno,
el día de
sí.
Mañana el niño ya se va adiestrando. Pero
bueno,
algunos son peligrosos. Nosotros hemos ido, discúlpeme, ¿no? A la intendencia para hacer una noción.
¿Una moción?
Para que se prohíban todos los juguetes. Porque todos son re peligrosos, señor.
Los peligrosos, dice usted.
¿Cuál nombre me un juguete?
Pelota.
Un pelotazo a una vieja la liquida.
No, bueno. ¿Qué va a prohibir las pelotas ahora?
Y sí.
No,
matemos a todas las ancianas a pelotazos.
Pero si no dijo eso.
Salgamos por ahí donde ve una vieja, le acomodamos un pelotazo en el ajeno.
No. Me parece que...
Un día teníamos un programa en televisión, nosotros que jugábamos a la pelota. Y vino Oscar Pineno más. Y claro, estaba toda la gente amontonada, ¿viste? Hacíamos un pequeño lugar en el medio y peloteábamos un rato. Y Pineno por ahí sacó un... tío, hizo el gol y se le encajó una vieja que estaba sentada en el suelo. Qué mal se puso Pinino, consolando a la vieja.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Lucio, señora. Pobre, bueno, una pelota es peligroso. Pero hay cosas más peligrosas.
No, hay algunos juguetes,
sí,
que tienen piezas que se pueden desprender del juego.
Ahí está. ¿Y qué? Sí. El niño viene... y se la come.
Bueno, sí, puede ser.
Se la come, por ejemplo.
El osito de peluche.
El osito de peluche. El niño dice, bueno, le voy a arrancar un ojo al osito de peluche y me lo voy a tragar. Y se lo traga.
Sí, eso
dice,
ocurre.
Ay, lo dejé tranquilo. Yo estoy tranquila porque salí con mi novio, pero al nene lo dejé con el osito de peluche que él se hace la ilusión de que lo cuida. Y usted vuelve y ve que su hijo está agarrándose la panza. Y el osito está ciego.
Claro, lo ve.
Está sin ojo. Entonces, como a la hora dice, che, ¿no se habrá comido los ojos del... Y usted sabe que los ojos de los ositos de peluche muchas veces los hacen con...
¿Con bolitas?
No, no, lo suelen hacer con materiales tóxicos. Baratos, pero tóxicos.
¿Pero por qué?
Son una especie de arsénicos o cianuros.
¿Cómo puede ser que justo
bueno,
los ojos...?
Pero sale barato, señor.
Pero no, pero ¿qué ves?
Bueno, así que adiós al osito de peluche para el niño. Sí, y hablar del juguete filoso.
Bueno, pero ¿qué es un juguete filoso?
Un cuchillo, señor.
Bueno, sí. No, pero hay juguetes que tienen un filo, digamos, involuntario. Por ejemplo, un muñeco que tiene un sombrero, una galera.
El ala del sombrero,
¿y el ala?
Vos la tirás así y te corta una caña de bambú.
Claro. Pero ahora hay toda una corriente.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
¿Qué corriente hay ahora? Porque me gustaría describir a ella.
Del juguete que no hace daño.
Ay, sí, a mí me... Eso que son los que no te divierten.
No, sí, sí.
Qué sé yo, por ejemplo, una bola de goma espuma.
Sí.
Nahuel, mirá lo que te traje. Un juguete ecológico que no hace daño. Una bola de goma espuma. Verde. Sí. Ay, dice Nahuel, andá a jugar, ¿para qué te la compré? ¿Y cómo se juega? No sé. Agarrala.
El niño ya se las va a ingeniar para jugar con él.
¿Cómo es que va a jugar una bola de goma espuma? ¿Para qué demonio la querés?
Sí, ¿no vio que un chico agarra un palo y juega también?
No, palo no, sí. Nahuel.
Bueno.
Nahuel caca.
No es juguete, Nahuel.
Palo no, ¿cómo va a jugar con un palo? Ni hablar de las bicicletas.
No,
el niño va andando por la vereda, todo lo que da, sale una vieja de la casa, tal vez la misma.
La de pelotazo.
A la que Pinino más le encajó un pelotazo.
Sí.
Y la liquida.
¿Qué? ¿Con la bicicleta la va a liquidar?
¿Usted nunca vio un niño andando en bicicleta a 50 kilómetros por hora por la vereda?
Bueno, sí.
Agarra una vieja la liquida, señor.
Pero deja a los chicos que jueguen también con algo, con cosas. Además, les digo, esto sí. Ahora le digo, cuando usted va a una juguetería.
Sí.
Dice la edad. Usted va a hacer un regalo, no un niño.
Ah, sí. Buenas.
Y,
un regalo bueno, para un niño de 7 años.
Bueno,
7 para 8.
El nene tiene 7.
Sí, 7 para 8.
Bueno, sí, sí. Y 7 desde 6 también, pero tiene 7. Bueno, para 7 años. No hay mucho para 7 años.
Ah, bueno, gracias, hasta luego.
No, 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 pero venga, vuelva.
Nahuel, no te pude comprar nada. El año que viene por ahí.
Mire, los autitos.
Sí.
Los autitos de colección que están hechos a escala de los verdaderos.
No, mirá.
Es una escala de 1.64, creo.
Ah, sí.
Y más chico, ¿no?
Sí. O sea, uno es el que se me llevo yo. Claro. Mirá si era 64 veces más grande. Que...
Muchos se le abren las puertas.
Es que si no puede entrar el niño.
Pero
le abre la puerta si no va a entrar nadie. ¿Quién va a entrar? ¿Un mosquito adentro?
No, bueno, nadie.
Le abre la puerta, se le meten a poner huevos los insectos, señor.
¿Pero quién le va a poner huevos?
Cierre bien, pues déjesela cerrada. ¿O quiere que le agarre el dengue?
¿Cómo le va a agarrar y le va a poner los huevos adentro del auto, del auto de colección?
Yo mosquitos se los pongo donde quiera.
No, el mosquito busca lugares húmedos.
¿Y qué? No puede estar húmedo el autito de colección.
Y depende de dónde lo guarde.
Lo meten adentro del agua, lo meten los niños.
Bueno,
es peligrosísimo el autito de colección. Además, que usted dice muy chico y también se lo come como postre.
No, bueno, o sea, no.
Como entrada se mancha los ojitos del oso de peluche y después de postre... Lo que acabo de decir.
También.
El autito de colección.
No, sí es verdad que los niños más pequeños se tragan cosas de los juguetes.
Los niños más pequeños.
¿No? Los casi claro, bebés.
Los chicos ya bebé. De 14 años, no.
No,
se
no.
Se tragan cosas más grandes.
No, no es que se tragan cosas más grandes, señor.
¿No?
No. O no es el caso de la juguetería en este.
Por ahí se comen, qué sé yo. Un alfil de ajedrez.
No,
ya son grandes.
Ya aprenden, pasaron la etapa oral.
Ya, se comen bolas de billar. ¿A qué? Por escrito se lo comen.
No, por escrito no, sino superaron la, la etapa de la angustia oral y de la oralidad.
Ah, no tienen más angustia.
Dios querido. Sí tienen, señor, ah, pero no usan, no usan juguetes para llevarse a la boca como si los niños más pequeños.
Por ejemplo, yo le compré una trompeta.
Sí.
¿Y cómo hace si no se la lleva a la boca?
No, es así. Pero usted le dice...
¿Cómo toca la trompeta un niño por la oreja?
Nahuel, soplala, le dice.
Claro.
Y va a ver cómo la toca.
Para un niño de 7 años es un buen regalo una trompeta o algo así, o sí, se considera peligroso también.
No, hay instrumentos musicales, pero de juguete, la guitarrita.
¿Cómo?
El bombito.
No. Después lo toco. No,
el otro,
regalarle un instrumento, regalarle un instrumento de verdad, ¿cómo le va?
No, pero lo regalan mentira, el banjo, yo tenía un banjo de juguete.
No,
suena como alambre. Alambre.
Y los chicos después creen que la música es eso.
Sí, sí.
Con el resultado que usted puede oír.
Antes que los instrumentos le venden micrófonos de juguete a los niños.
Sí, sí.
Y cantan así.
Claro. Sí, todos creen que se canta con un micrófono.
Sí.
Que el micrófono no es para amplificar la voz, sino que es algo, existió siempre.
Sí, inclusive hacen el ademán con la mano.
Sí, el ademán también con la mano y o con el micrófono apagado, pero aprenden, antes que a cantar,
sí,
a mover el cable del micrófono con gracia.
Sí, como los cantantes de bolero que van enredando el rollo de cable.
Van enredando el rollo, el tipo dice... Moriría por ti. Tipo que está a punto de morir, no sé, no empiezan a enroscar. Es un error lo que yo acabo de decir, porque es confundir la situación escénica con lo que dice la letra. No, bórrelo, bórrelo. Bueno, ¿qué otros juguetes no se pueden permitir? Bueno, ninguno.
No, ¿cómo que ninguno?
Ni hablar de los juguetes eléctricos que te... por ahí agarras un cable pelado, el niño agarra un cable pelado y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un amigo que... Chao.
No, señor, estamos hablando de un tema serio y creo que de un servicio a la comunidad que tenemos la obligación de dar. Los autitos eléctricos o los juguetes eléctricos en general son a pila, con muy pequeños voltajes.
¿Usted sabe la pila, la contaminación ambiental, etcétera?
¿Qué?
10.000 años tarda una pila para no sé qué.
Y sí, para degradarse.
Dentro, sí, para no como algunos que se degradan en menos que un gallo canta.
Pero, por ejemplo, el Scalectric.
Buenas tardes. ¿Tiene el Scalectric?
Sí.
¿Sabe cuál es el problema del Scalectric? Que se sale.
¿Se salen los autitos?
Se sale cada 3 segundos. Usted pone el Scalectric en ese carril que tiene ahí o lo que sea.
Es un 8 muchas veces.
Es como un 8 y bueno, pues, uy, se me salió. Entonces se levanta, da la vuelta, que se ve, a ver.
¿Dónde va? Allá cayó el autito. Ahí. Póngalo ahí otra vez en la pista. A ver.
A ver ahora.
A ver.
Otra vez. Cada segundo te tenés que levantar.
Está muy interrumpido el juego.
Muy interrumpido. El chico, claro, cuando juega 10 minutos con eso, ve que se le salió 100 veces y no lo usa más.
Sí.
A usted le costó 35.000 pesos.
Tiene que esperar. Ese juego se juega con la pila medio gastada, no pila nueva, y con los pelos de abajo peinados, los pelos del auto.
Ah. Los pelos del auto no me dejan dormir de noche. Dijo el japonés.
Señor, ¿nunca miró el abajo de un auto de Scalectric? Que tiene...
La verdad que sí, puede ser. Tiene como unos pelitos y una felpa.
Sí, no, y unos pelitos de metal, que son los que hacen contacto,
claro,
con el...
Sí,
con
sí,
el
red.
Si eso lo tiene...
Mal.
Irregular.
No,
se le pianta, pero se lo tiene
pegado. No, es una frustración. Todo,
es así,
todo juguete es una frustración para el niño. Salvo los de
los clásicos.
Los clásicos no, los nuevos. Cuando yo era un niño, un juguete era una frustración segura. Venía un Scalectric, se te salía. Te compraban un pequeño mini pool. Sí, y las bolas iban para donde quería, porque estaban todas desniveladas, eran medio cuadradas, los agujeros eran muy grandes.
Sí.
Una porquería, a los 10 minutos te querías morir.
Las bolas muy livianas, si tiene la bola muy liviana.
Le pegaba la bola y se salían afuera de la mesa, una basura. Cualquier cosa que te traían.
Sí, eso, bueno.
No funcionaba. Los trenes se salían de las vías.
Sí, bueno, esos son...
Las cuerdas se rompían. Vos le dabas cuerda, llegabas al final y querías darle un poquito más. No. ¿Y cuánto le duró? Decían, 10 minutos. ¿Y cuánto me va a durar? Si compraste, lo compraste por 10 mangos, ¿qué querés? Claro, el que te lo dio, ¡ay! No te duran nada los juguetes. Cuando son de mala calidad, claro que no, decía el niño.
Tenía ganas de decir el niño, pero no lo decía.
Bueno, o sea que la propuesta nuestra es abolir los juguetes.
No, pero no los puede abolir. ¿Por
solamente qué? Juguetes educativos.
Bueno,
solo el juguete educativo.
Y a ver, nómbreme un juguete educativo. ¿Qué sería el juguete educativo? Y si, por ejemplo.
Un libro.
No, eso no es un juguete.
Sí, porque los nuestros son libros troquelados, que los abrís y aparecen Blancanieves, los 7 enanitos y una serie de giles.
Ah, todo eso que se desdobla.
Para los más chicos, vos le lees el cuento y los chicos miran cómo se abre la hoja, un embole,
¿no?
Tenemos rompecabezas, pero no chiquititos, pues se los tragan.
No, grandes.
Tenemos unos rompecabezas así, que tiene las provincias argentinas.
Claro, y usted los va encastrando.
Y van a tener que armar el país.
Sí, esos son los juegos también de encastre.
Ah, de encastre también son muy divertidos.
Y sí, porque usted tiene que encajar para los más pequeños.
Tomá, dice.
El cuadrado en el cuadrado, el círculo en el círculo.
Pero igual, tienen que ser piezas grandes, ¿sí? Mamis.
Sí.
Porque si no, el niño... Celátraga.
No,
el doctor Celátraga.
No. Hay juguetes que están clasificados por etapas, están los juguetes de arrastre, por ejemplo.
Ah, sí, sí. Que los traen arrastrando.
No, que es todo lo que el niño puede arrastrar y genera una acción sobre el juguete.
Claro, que es divertido es arrastrar cosas.
Sí, para una etapa de los niños, de cuando tienen un año y medio ahí. Se le da por arrastrar.
Sí, sí.
Entonces todo lo que son cepillos.
Claro, le podés comprar un lindo cepillo.
Un cepillo. Y se
sí,
le gustan
los zapatos
pibes.
Para reyes. Uy, mirá lo que me trajeron los reyes, un cepillo. Por fin.
Ese palo que se arrastra y mueve una especie de hélice.
Ay, cómo me gusta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que se arrastran y mueve una especie de hélice en la punta.
Sí, los ven.
Peligrosísimo.
¿Qué va a ser peligrosísimo? ¿Qué es lo peligrosísimo de eso?
Todo palo es peligroso.
Pero el nene no lo agarra para pegarle a cualquier persona.
Eso es lo que te crees vos.
No.
Agarra un palo para arrastrarlo y ve cómo se le mueve la hélice.
Sí.
A los 10 metros no quiere más eso.
Bueno, y después está la etapa del deambulador.
¿Del qué?
El deambulador, los deambuladores.
Sí. ¿Qué tipo de suerte el deambulador? El vals del deambulador.
Sí, no, me parece que no era el vals del deambulador eso.
Bueno, algo sí.
Pero, el deambulador tiene todos juguetes blandos. Es un niño muy pequeño que se cae.
Juguetería Armando. Especialidad en juguetes blandos.
Sí, señor. Y todo es mullido.
Sí, claro, pero hay cosas que no.
No, pero todo lo que en general es duro en la vida adulta.
Sí, por ejemplo, un palo.
En la vida del deambulador.
En Juguetería Armando.
Es blando.
Es blando.
Es blando.
Bueno.
Entonces tiene... Todas cosas.
Y vengo de enfrente de la otra juguetería.
Sí, ¿de cuál es
Arturo?
Usted? Ah, de Arturo. Sí. Ahí venden valero, venden.
Sí, sí, juguetes duros.
Sí. Ahí pica, ¿eh?
Sí.
En la competencia.
Sí, anda Arturo, anda, te Armando, y así todo. Bueno, mire, me voy a llevar entonces una bola de goma espuma.
Bueno,
para 7 años, ¿eh?
Sí.
Está en la de 5 y la de 7.
Bueno, pero
la de 5 son más chicas y están de las de 14 que ya son.
Sí, ya son. Sí.
Ya son grandes, ¿no?
Sí, y si no, ¿por qué no le lleva una de Armando y otra de Arturo?
Ah, una bola blanda y una dura.
Claro, y la tiene
y
el juego.
Le explico la interacción entre lo duro,
claro,
y lo blando.
Y el niño, bueno, incorpora una nueva noción.
Mientras tanto, vamos a señalar que en breves instantes comenzará nuestro bailongo.
Brevísimo,
de manera
sí,
que aconsejamos ir corriendo las sillas, arrancándolas si estuvieran pegadas al piso.
Sí, señor.
Y expulsando del lugar a las viejas y arrancándolas si estuvieran pegadas al piso.
A pelotazos.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Radio informativa con buena música. Gira por el mundo en Cocina de Culturas. Pablo Sigismondi comparte problemáticas de nuestro hogar planetario en un nuevo ciclo. Primera presentación, Geopolítica, el otro mapa. Miércoles 19 de agosto, 19 horas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar. Lo que otros ocultan, acá salta a la vista. Con todo al aire. De lunes a viernes, desde las 11:15 horas, con Sergio Zulián. En 95.1.
Tenés pulso.
Tenés vida.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Para Miranda, mire usted, le dedican tu amor. Viene con babosa.
No, es sin babosa.
Con baboso. Mentiroso.
¿Ah?
Sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta.
Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro
amor.
Bueno, maestro, hace días le vienen pidiendo la amanecida. ¿Qué le parece si hoy finalmente... Tejerina pide You Have Got Tonight Your Love Away. Casi ¿cómo? Toda la letra sí, tema.
Bueno, vamos a ver si es esta la que
a ver.
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
I can see the
Bueno, ha venido Juan Carlos Falsete para el 39.
Sí.
Bueno.
A ver.
¿Con qué quiere?
A mí cualquier cosa me viene bien.
El solero colorado.
Muy bien.
Un segundo, ¿eh?
A ver.
¿En re?
Sí.
Muy bien.
Informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso.
Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso, siente 95.1.
Más lejos.
Los besos y la ausencia. espacio publicitario.
Radio informativa con buena música.
Radio musical que te informa. Pulso.
Concierto brillante. Cocina de Culturas recibe a Bernardo Baraj. El destacado músico argentino regresa a Córdoba y presenta su disco Tal para Cual. Invitado de lujo, Mingui Ngaramo. Sábado 15 de agosto, 22 horas. Anticipadas en venta. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
El Día del Niño tiene nueva fecha y nueva radio. Pulso te regala para este domingo 16 pelotas de fútbol, ropa, juegos, entradas para el cine y teatro y muchísimos regalos más. Todos los días, toda la semana. Pulso, música, información, vida.
Que el día no decaiga. Tarde Feroz, de lunes a viernes de 14 a 18 con Ivana Franco.
Con Ivana Franco.
Pulso 95.1.
Tenés pulso, tenés vida.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue, ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2:04. Temperatura 10 grados 5 décimas. Humedad 90%. Vientos del cuadrante este a 5 kilómetros por hora. Visibilidad 10 kilómetros. Cielo nublado. Para este martes 11 de agosto se espera una mañana con neblinas matinales. Nubosidad variable, vientos leves del sector este. Se pronostica una mínima de 9 grados y una máxima de 15. Señoras y señores, soy Gabriel el Negro Bolger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Amigos que la fama te dio, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, el amor.
otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad.
Pasó el fin de semana, pasó el chori del sábado, acompañado de muy buena gente. Muy buena gente. Pasó el fin de sin fútbol. Bueno, para mí eso es muy importante, Pasó el estar un poco más con la familia, el no correr tanto con los tiempos, ¿viste? De disfrutar un poquito más de andar a paso lento, sin correr tanto, sin fijarte tanto la hora en el reloj. Pasaron las elecciones, las paso, chau, se fueron. Los análisis políticos del lunes, y prepárate porque todos los días vamos a tener mucho, mucho, mucho análisis político. Por todos lados, ¿eh? Por la radio, en el café, con la familia, con los amigos. Habrá acuerdos, habrá peleas, discusiones. Bueno, de eso se trata esto, ¿no? Del debate. Y aquí estamos, llegamos a la madrugada del martes y nos vamos a vivir con todo, con todo. Pero así como comienzan las semanas, ¿no? Tranquilas, sin volvernos locos, con información, con música, acompañándote hasta las 6 de la mañana. Mirá, si hay algo que aprendí este último tiempo en mi vida, es empezar a vivir más tranquilo, a disfrutar más de lo que se está haciendo en el presente. Dejar de estar pensando tanto en lo que vendrá o lo que pasó. Ya está, ya fue. Porque la vida se va muy rápido, ¿no? Se está yendo muy rápido. Y yo quiero todavía vivir mucho.